Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, de Ahora Madrid, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista Purificación Causapié van a informar esta mañana del acuerdo alcanzado sobre los presupuestos para este año, que se aprobarán en una comisión municipal extraordinaria el próximo viernes y de manera definitiva en un pleno la próxima semana. La regidora y la portavoz socialista, cuyo grupo facilitó su investidura, presentan el acuerdo tras más de 2 meses de encuentros que obligaron a la capital española a prorrogar las cuentas municipales por primera vez. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, acaba de valorar este acuerdo aquí en los micrófonos de Onda Madrid.
Pero que sepa la gente que esto que están proponiendo es un refrito de lo del año pasado, porque no han cumplido absolutamente nada. Les toman por el pito del sereno. Si todos sabíamos que estaban negociados los presupuestos, que estaban encantados, que únicamente estaban buscando un poco de, en fin, darse importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo están sosteniendo un gobierno que además está marcado por la mala gestión. Entonces, pues han hecho un poquito de teatro. Nosotros ya sabíamos que esto estaba cerrado.
La conversación de este martes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, versó sobre prioridades comunes, incluidos los esfuerzos para eliminar al ISIS, el Estado Islámico, y los gastos en defensa, según un comunicado de la Casa Blanca. En una breve nota, la presidencia estadounidense ha señalado que Trump habló con Mariano Rajoy para reafirmar la fuerte asociación bilateral a través de una gama de intereses mutuos. Desde el gobierno español, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, asegura que Donald Trump se interesó por asuntos varios, como la economía española y nuestro papel tras el Brexit. Sus palabras esta mañana en Televisión Española.
La situación en España, en la economía española, en el Brexit y en el futuro de la Unión Europea. Y luego le explicó cuál era la situación de la economía americana, las buenas perspectivas, que él era optimista, y repasaron el excelente estado de las relaciones bilaterales, tanto en el ámbito de la seguridad y defensa, en particular la cooperación contra el terrorismo, y en el excelente estado de la situación de las relaciones económicas, que son equilibradas, en vano. Para nosotros, Estados Unidos es el tercer destino de nuestras inversiones y, evidentemente, quedaron en verse probablemente en los márgenes de la reunión de la OTAN en mayo y seguir manteniendo y fortaleciendo la relación sólida que tenemos.
Y un apunte más. La Policía Nacional ha detenido hoy en Alicante a uno de los yernos de la viuda del expresidente de la Caja del Mediterráneo como presunto autor del crimen. El arresto de Miguel López, marido de la hija pequeña del expresidente de la CAM, se ha producido a las 8:15 cuando salía de su domicilio y han añadido que se le imputa la supuesta autoría de los disparos que acabaron con la vida de su suegra, María del Carmen Martínez. Los investigadores han programado para las próximas horas varios registros domiciliarios, entre ellos el de la vivienda familiar del arrestado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de DGT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades todavía en la carretera de Extremadura entre Alcorcón y Campamento como consecuencia de un vehículo averiado en el kilómetro 6, y en la carretera de Andalucía quedan retenciones entre Valdemoro y Pinto, todavía unos 5 o 6 kilómetros. Al margen de estas dos complicaciones importantes, pequeñas retenciones en la M40 en Coslada o el M50 en Boadilla.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se normaliza la situación, se recupera poco a poco la fluidez. Todavía queda un tráfico más lento en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, desde la zona del Puente de Praga, y se circulan por el entorno de la Glorieta de Carlos V a reparar en unas obras que se realizan en el acceso al túnel de la Glorieta desde la Ronda de Atocha. En estos momentos, ese acceso desde la Ronda de Atocha al túnel de la Glorieta está totalmente cortado. Por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible.
Y en la previsión del tiempo para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de miércoles, con ambiente más soleado, pero un sol que de momento no calienta. Se nota el efecto de ese viento del norte que ha hecho bajar las temperaturas en las últimas horas y que seguirá haciendo bajar las máximas en las horas centrales de este día. Registros ya más cercanos a los 10 grados, 10-11 grados en la capital. Seguiremos viendo muchas nubes en áreas de la sierra y no hay que descartar la posibilidad de algún chubasco de nieve en las cotas más altas. Hoy jornada más fría en general, con viento del norte que hará que la sensación térmica sea inferior.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto sigue siendo Onda Madrid, que todo el mundo se entere, y este programa se llama Hoy en Madrid. Belén Monacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, además.
Qué bonito. En la tercera hora de programa. Sí, hace solecito, pero cuidado, uh-huh. Que las temperaturas han bajado. Hace un poquito más de frío uh-huh. que ayer, lo digo por aquellos, oye, pues que estén a puntito de salir de casa, que a ver los ailos, que no madrugan tanto y que empiezan su jornada un poquito más tarde. Uh-huh. Día soleado, día en el que tenemos muchas historias de las que hablar y que pasan, bueno, pues por esas cuestiones que cada vez podemos realizar más a domicilio. Uh-huh. ¿Quién nos iba a decir hace un tiempo, bueno, hace mucho tiempo, que podría haber una prueba que determinara si un hijo es tuyo o no es tuyo? Hablamos, obviamente, uh-huh. del varón. En el caso de la madre parece un poquito más sencillo, aunque después han pasado miles de historias al respecto. Pero es que resulta que ahora podemos hacernos ese test casero de ADN directamente en nuestro domicilio con un kit que nos llega en casa. Vamos a hablar, desde luego, con una de las empresas que comercializa, pero también nos vamos a plantear la cuestión de hasta qué punto esa prueba después podría tener una validez legal, por ejemplo, uh-huh. si yo quiero reclamar en un momento dado la paternidad o una pensión uh-huh. A un caballero en concreto. En fin, hablaremos de este asunto en un día en el que tenemos también secciones habituales. Hoy es miércoles, toca hablar de fisioterapia con sí. el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y hoy nos vamos a fijar en un colectivo muy concreto, en este caso el que está vinculado al mundo de la peluquería. Vamos a hablar de prevención de las dolencias más habituales, pues que tienen que ver con la mano, con la muñeca, con el cuello, la espalda, las extremidades inferiores, porque se pasa mucho tiempo de pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra unidad móvil va a ahondar en un asunto vinculado también con la salud que nos parece interesante y en el cual se están buscando a voluntarios mayores de 70 años para hacer un estudio en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Luego os vamos a dar todos los datos por si queréis participar y os vamos a contar también en qué consiste este estudio y qué es lo que se quiere investigar. De momento, muy atentos si tenéis más de 70 años. Y también vamos a poner nuestra vista en el calendario para darnos cuenta de que no queda nada para que llegue el carnaval a Madrid. Todas las actividades, ya sabéis, entre el 24 de febrero y el 1 de marzo. Pero antes, hombre, pues hay que buscar el postre oficial del carnaval madrileño.
¿Es precisamente obligatorio?
A ver, es una idea bonita, es una iniciativa que surge a nivel Madrid. Vamos a hablar de ello para dar con ese postre que pudiera ser característico del carnaval. ¿En qué se han fijado y cuál podría ser ese punto de arranque? Pues la sardina, que es muy tradicional, pero claro, estamos hablando de un postre.
¿Sardina de postre?
Claro, la sardina de chocolate sería el básico y a partir de aquí nos piden que innovemos. Luego, os vamos a dar también todos los datos por si queréis participar. Oye, y luego llevar a mucha honra que mi sardina de chocolate es el postre oficial del carnaval madrileño. Ahí están algunas de las sugerencias de un día 8 de febrero en el que sucedieron otras cosas en Madrid. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de que un 8 de febrero de 1760, Carlos III ordenaría que se bajasen del tejado del Palacio Real esas estatuas que se estaban colocando, bueno, pues para rendir homenaje a todos los reyes de España de tiempo atrás, desde el año 417 con el rey godo Ataulfo. Seguro que estas esculturas os suenan porque algunas de ellas las encontramos precisamente en ese jardín que está justo entre el Palacio Real y el Teatro Real. Seguro que habéis caminado por alguna de esas estancias en las que vamos encontrando la mayoría reyes godos precisamente en esa zona. Bueno, pues bien, esos reyes godos, esos y otros muchos más reyes, se iban a colocar y de hecho se estaban colocando en la parte superior del Palacio Real. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la madre de Carlos III, Isabel de Farnesio, era muy supersticiosa. Ella llevaba una temporadita sufriendo una serie de sueños que la despertaban totalmente sobresaltada y en la cual pues ella experimentaba un terremoto en Madrid y que todas y cada una de esas 108 esculturas, atención, 108 esculturas que iban a estar puestas en la zona del tejado del Palacio Real se caían y la mataban.
Bueno, no me extraña.
Vale.
Quiero decir, tiene una cierta lógica. ¿Cuánto pesa cada una de esas estatuas?
Pues mira, el peso exacto no lo sé, pero cada una de ellas mide 2,5 metros de largo. Esto es piedra maciza. Así que el peso tiene que ser considerable. En fin, que la mujer estaba tan sobresaltada, que el hijo Carlos III, que no va a hacer por una madre, dijo, a ver,
que las bajen,
que me bajen las que están poniendo y las demás que no me las coloquen. 108, recordamos, que acabaron todas metidas en un sótano hasta que llegó Isabel II y dijo, hombre, ¿qué hacen todas estas esculturas aquí
que
guardadas?
Les dé un poquito el sol.
Vamos a darles un poquito de vida. Y efectivamente algunas se sacaron a esa zona que estábamos hablando, entre el Palacio Real y el Teatro Real. Otras se quedaron en los jardines de Sabatini. Tenemos 13 en el Paseo de Argentina. Hay también en el Retiro, en el Museo del Ejército. Y luego algunas incluso salieron de Madrid. Tenemos algunas de estas 108 esculturas, recordamos, todas vinculadas con reyes, en Toledo, en Burgos, en Logroño y hasta Vitoria. En fin, historia bonita, vinculada con el mundo de la superstición y con la madre de Carlos III, aunque luego está la visión más profana del asunto, que dicen que la mujer no sabemos si soñaría o no, que el hijo no sabemos si se lo consintió o no, pero que también había estudios que decían que el techo no iba a soportar el peso precisamente de esas esculturas o simple y llanamente que no les había gustado el resultado cuando lo vieron desde lejos. Yo me quedo con la historia del sueño, que me parece mucho más,
es más bonita,
divertida. 8 de febrero de 1969. Cualquier excusa es buena para escuchar a George Harrison. Pero es que, tal día como hoy, le quitaron las amígdalas.
Ah, mira, ¿vale? Pues, qué gran efeméride,
en el año
señores.
1969. A ver, es una efeméride importante, no porque le quitaran las amígdalas, que esto sucede de manera bastante habitual. Es más, a Ringo Starr también le quitaron las amígdalas.
Fíjate.
5 añitos antes. De John Lennon y de Paul McCartney no he sido capaz.
A lo mejor Paul McCartney la seguirá conservando.
No lo sé. El caso es que lo importante de esta noticia es que en el University College Hospital de Londres, que fue el lugar en el que le retiraron las amígdalas, bueno, pues llegó una orden importantísima y es que se destruyeran. No fuera a ser que alguien intentase venderlas. I'm not the wreck of the Hesperus. Y yo me pregunto cuánto dinero se hubiera podido sacar por las amígdalas.
Un pastizal.
De George Harrison.
Pero seguro, hay gente muy rarita.
Pero qué cochinada.
Bueno, si juntamos todas las cochinadas que hay por el mundo y por las que la gente paga una pasta, no habría dinero.
Oye, una cosa digo, las de George Harrison sabemos que se destruyeron.
Sí.
Las de Ringo Starr, que también las extirparon, no lo sabemos. A lo mejor están por ahí y alguien las tiene conservadas.
Por favor, en la vitrina de casa del salón.
¿Te imaginas?
Oh.
Bueno, George Harrison dijo, y desde luego tiene toda la razón del mundo, que cualquier excusa era buena vinculada con los Beatles para que la gente pudiera volverse loca. Y con esto de las amígdalas que había que destruir, desde luego yo creo que se quedaba demostrado.
Bonita efeméride la de hoy, señores. George Harrison le quitaba las amígdalas tal día como hoy. ¿De
qué año? Y se destruían, de 1969.
Fíjate. Pues no se notaba en la voz,
¿no?
Nada en absoluto.
Fíjate tú.
Gracias,
Belén. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues cuando son las 10 y 16 minutos vamos a hablar de un negocio en alza, que es el que nos apuntaba Belén hace un ratito. Me refiero a los test caseros de ADN. Cuestan solo 200 euros y su fiabilidad es muy alta, es del 99,9%. Basta con tomar una muestra de la boca del niño, del que queremos saber su filiación, y otra muestra de el padre, evidentemente. Y salimos de dudas. Solo en 2015, fíjense ustedes, se tramitaron en España 1.485 peticiones judiciales de análisis de ADN para determinar la filiación en los laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Y es que hay por ahí, no sé si es exactamente una leyenda urbana o tiene datos de fiabilidad, que uno de cada 10 niños que nacen no es hijo del que se supone que es su padre. Esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Yo no sé si esto es se atiene a la verdad o es un poquito de exageración. Bueno, de cualquier manera, hay un laboratorio que se llama CFGEN, Centro de Fertilidad Genética, que ofrece a domicilio un sobre con un kit con 4 bastoncillos para que uno pueda hacer ese análisis de ADN en la intimidad de su hogar. Nos acompaña ya la doctora Mercedes Alemán, que es gerente y directora técnica precisamente de estos laboratorios de CFGEN. Doctora Alemán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es exactamente esta prueba? ¿En qué consiste ese kit? Sabemos que tiene 4 bastoncillos, ¿y qué más?
Vale, ese kit contiene los 4 bastoncillos, 2 serían para el presunto padre, 2 para el hijo. Tiene también un formulario de solicitud que va por duplicado para que el solicitante se quede con copia del mismo documento que nos envía a nosotros y viene pues con una hojita de instrucciones, ¿vale? Es muy sencillo, la toma de la muestra se hace en casa de forma privada, no es necesario trasladarse al laboratorio, ni el niño ni el padre, y únicamente bastaría con frotar durante unos 20 segundos la cara interna de la mejilla. Se utilizaría un bastoncillo para la mejilla izquierda y el otro para la derecha. Es muy fácil.
¿Desde cuándo tienen ustedes este kit? ¿Desde cuándo lo comercializan?
Bueno, pues la verdad que hace ya varios años que estamos enviando a los domicilios este tipo de kit. El kit contiene la muestra de ADN que nosotros luego tenemos que analizar. Es decir, que el solicitante luego nos tiene que remitir, lógicamente, esas muestras para que se procesen en el laboratorio.
Y hasta el momento, hombre, si no sabéis exactamente cuánto tiempo, pero más o menos cuántos test de estos se han podido ustedes vender.
Pues no sabría decir una cifra exacta, pero bastante, sí. Son bastantes los solicitantes que lo hacen a través de la página web o nos lo solicitan por teléfono.
Me imagino que son personas que prefieren salir de dudas antes de vivir con una incertidumbre que estará basada en... Cada uno tendrá sus razones. Pero sí es verdad que nos ha llamado mucho la atención, una, que haya tanta gente que pida un test de paternidad. Yo daba el dato este de que uno de cada 10 hijos nacidos dentro del matrimonio no es hijo de ese padre y de esa madre que conforman ese matrimonio. Yo no sé si esto entra dentro de la leyenda urbana o no. Ustedes que hacen los análisis sabrán qué porcentaje normalmente hay de fiabilidad, sino de que ese hijo es de ese padre.
Sí, pues la verdad es que alrededor de un 15% de las pruebas que se hacen dan un resultado de no paternidad, ¿vale? El 85% sí son padres, pero sí, estamos alrededor de un 15% en el que no existe la relación de parentesco.
O sea, estaríamos hablando menos de 2 de cada 10, pero así todo me parece una cifra bastante elevada. Decía yo que el test... Este que tienen ustedes, este kit casero, por decirlo de alguna manera, tiene una fiabilidad del 99,99%, o sea que estaríamos hablando de una fiabilidad semejante o idéntica a la que tienen los tradicionales test de paternidad, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es la misma fiabilidad porque en realidad este test se hace exactamente igual que un test con validez legal. O sea, todo el procedimiento analítico que realizamos en el laboratorio es idéntico. La diferencia está en que, como la toma de la muestra no la hemos realizado nosotros, no podemos identificar al participante. En este caso es una prueba de uso privado porque es anónima.
Bueno, precisamente nos hemos interesado también por saber qué validez legal tiene un test que efectivamente uno realiza en casa y que ustedes analizan con todas las garantías, como no puede ser de otra manera, pero que claro, no han tomado ustedes las muestras. Las muestras en un momento pueden estar adulteradas, no lo sé. Para ello hemos acudido a Antonio Martínez, que es abogado de familia y fundador de portalabogados.es. Señor Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Bueno, ¿estos test tienen la misma validez legal y jurídica que pueden tener los tradicionales test de paternidad?
Sí, sí que pueden tener la misma validez. A ver, aquí el único problema que veo yo es el tema de, claro, en los test tradicionales, pues uno va al médico, el médico identifica a quien entrega la muestra, claro, aquí es totalmente anónimo, entonces... Ese punto puede ser fuente de conflicto y desde luego yo, si fuera el interesado, impugnaría esa parte. Además, la muestra tiene que tener unas condiciones de almacenaje, o sea, todo esto es un procedimiento complejo. Entonces no sé hasta qué punto el hacerlo en casa, aunque tengas una muestra de un laboratorio, unos recipientes para meter todo, ¿hasta qué punto va a respetar todo ese régimen legal ahora mismo?
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a la doctora Mercedes Alemán, que está con nosotros. ¿Cómo se almacena esa...? Primero, ¿cómo se envían esas muestras para que no se estropeen? Que no sé yo la probabilidad de estropearse que tienen. Estamos hablando de tejido orgánico. ¿Cómo la almacenan y cuánto tiempo tardan ustedes en dar, digamos, el veredicto final?
A ver, el bastoncillo es un hisopo de algodón seco, ¿vale? Sin medio de conservación. Entonces, cuando se frota la cara interna, lo que se recogen ahí son células. Siempre nos queda algo de humedad y si introducimos directamente el bastoncillo en el tubo protector y pasan varios días, esa humedad va a favorecer el crecimiento de bacterias y hongos que degradan la muestra, ¿vale? Entonces, la recomendación siempre es dejarlo secar durante una hora antes del envío. En ese caso ya la conservación pues es mucho más larga, puede durar incluso meses o años y se puede conservar a temperatura ambiente. ¿vale? Uh-huh. Entonces, en cuanto llegan las muestras, empiezan a procesar, se extrae el ADN y una vez extraído, este ADN sí se conserva congelado.
Uh-huh.
¿Y cuánto se realiza tiempo, la prueba?
Sí, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en decirles a los interesados si, en fin, el niño en cuestión es hijo del padre en cuestión?
Pues desde que tenemos nosotros las muestras en el laboratorio, tardamos alrededor de 5 días laborables.
Uh-huh. Desde el punto de vista legal, señor Martínez,
sí.
Aquí... la única pega que puede existir es que tiene que ser una prueba absolutamente voluntaria. Quiero decir, que tiene que querer tanto el padre de la criatura. Hombre, la criatura no puede opinar, a la criatura se le hace la prueba, pero el padre tiene, una, que querer, dos, hacerlo de una manera, digamos, visible, porque, oye, uno se mete dentro de un cuarto de baño a hacerse la prueba y no se sabe muy bien si se hace bien o se hace mal.
Claro, es que esto no es como una prueba de embarazo, ¿no? Que tú te compras el aparato.
Claro, y te sale ahí automáticamente, ¿no?
De unas condiciones que se tienen que cumplir, como he dicho, almacenamiento, de hacerlo bien y tal. Y no es tan sencillo como una prueba de embarazo. Entonces, yo no digo que no sea fiable, que tenga validez, pero que va a generar, yo creo que desde el punto de vista del padre, pues problemas legales. Uh-huh. Porque siempre se va a atacar. Yo como abogado siempre atacaría, pues son las condiciones del análisis, digamos.
Uh-huh. Doctora Alemán, normalmente las familias a las que ustedes remiten los resultados, yo no sé si suelen pedir una segunda prueba o se suelen quedar conformes con lo que ustedes determinan.
Se suelen quedar conformes.
Uh-huh.
Estas pruebas, efectivamente, al ser de uso privado, son anónimas y, en principio, nosotros siempre indicamos que si quieren la prueba para un trámite legal, hay que tomar la muestra en el laboratorio con la correcta identificación. Es decir, tienen que venir con el carnet de identidad, el hijo acompañado de un representante legal, acreditarlo mediante el libro de familia, partida de nacimiento. Esta otra prueba le sirve al solicitante, ¿vale? La persona que tiene la duda hace la prueba, sabe que todo el procedimiento analítico que hacemos es igual y el resultado va a ser el mismo. De hecho, hemos tenido casos que el padre ha solicitado una prueba de uso privado y después de darle el resultado ha venido para repetirlo todo con validez legal para presentar una demanda.
O sea que estaríamos hablando en este caso de una prueba que es un poco para que uno se quede tranquilo dentro de la intimidad de su hogar y luego si tiene que tomar algún tipo de decisión que implique ya un proceso legal, un proceso jurídico, hombre, lo recomendable es volver a repetir las pruebas ya, digamos, con todas las garantías de que la persona a la que se le toma las muestras es quien dice ser en ese caso, ¿no?
Sí, es así, porque es que si no, claro, que si no te lo van a... O sea, es totalmente impugnable. O sea, yo, lógicamente, esto es una prueba privada para tener un indicio.
Claro.
Pero luego, si quieres ir a tribunales, tendrás que ir a alguien que te identifique, que eres tú, o sea, hacerlo con una serie de requisitos que exige la ley y que pueden confirmar el diagnóstico privado. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece una buena herramienta. Pues para empezar uno el procedimiento, ¿no?
Claro, porque uno si se queda tranquilo, sabe que ha hecho la prueba bien, la hacen, por ejemplo, los dos miembros de la pareja con el niño delante y el resultado es el que consideran que debe ser, bueno, pues oye, ¿para qué te vas a meter en líos legales, no? Por muchas
dudas
que tengas
antes. Sí, lo que pasa es que
imagino
que habrá gente que tirará por la calle al medio y, bueno, utilizará eso como prueba irrefutable en un juicio, ¿no?
Ya.
O sea que no puede ser.
Señor Martínez, hay muchas personas que acudan a su despacho de abogado precisamente con dudas sobre la paternidad de sus hijos.
Sí, es un tema que está de bastante actualidad, la verdad.
Y evidentemente sirve como prueba, por ejemplo, en un proceso de separación o de divorcio, o por supuesto, me imagino que se utilizará mucho en el tema de pasar una pensión.
Claro, sí, fundamentalmente es para eso, sobre todo para el tema de la pensión.
Bueno, pues queríamos saber un poquito más de estos test caseros, que por otro lado son muy asequibles, así que están al alcance de cualquiera, lo cual, hombre, facilita mucho las cosas. Y en ese sentido, hombre, tenemos que dar la enhorabuena al Centro de Fertilidad Genética, a los laboratorios Tefegen, que son quienes comercializan este este kit. Y por otro lado, hombre, pues también queríamos saber la validez que tiene esto de cara a pedir o a solicitar, por ejemplo, o a denegar una pensión de paternidad.
Sí.
Así que
yo desde luego, sí. Pero mi recomendación es que no esté, bueno, que no esté metido en esta historia, pues que una vez se tengan las pruebas, que pida asesoramiento legal.
Uh-huh.
Y eso que digo, que no se vaya directamente a un juzgado con estas pruebas, porque no tiene mucho sentido.
Muy bien. Doctora Mercedes Alemán, ¿cómo podemos conseguir este test? Lo digo por si alguien está interesado, alguien de los que nos escuchan.
Bueno, pues se puede conseguir a través de la página web, se puede realizar la solicitud, o bien por teléfono, o incluso si están cerca del laboratorio, pueden venir personalmente a llevárselo. Y le explicamos cómo tiene que tomar la muestra, de forma directa.
Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Antonio Martínez, abogado de familia y fundador de portalabogados.es, muchas gracias también por puntualizar esto, que todo el mundo sepa que se puede hacer este test tranquilamente en su casa a un precio muy asequible, pero que luego, si queremos tomar medidas que ya impliquen recurrir a la justicia, hombre, pues hay que repetir las pruebas en otro tipo de condiciones para que tengan una absoluta validez legal. Muchísimas gracias a los dos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy bienvenido una semana más.
Buenos días, muy bien.
Bueno, hoy os habéis fijado en el Colegio de Fisioterapeutas. El día que os cambiéis de nombre yo voy a ser muy feliz. Bueno, sí. José, porque esto es muy complicado.
Es la costumbre, ya verás cómo ya te sale muy bien.
Oye, perdona, que llevamos ya año y pico con esto y de vez en cuando se me traba la lengua. Bueno, que hoy os habéis fijado en un gremio muy determinado, que es en el gremio de peluqueras y peluqueros,
sí.
Que es verdad que es una profesión que tiene que hacer un gran esfuerzo físico, aunque no lo parezca, ¿no? El gesto de peinar, el gesto de estar con los secadores de pelo, el hecho de estar de pie muchísimas horas, todo esto puede provocar lesiones y lesiones importantes.
Sí, efectivamente. Nosotros este mes de febrero lo queremos dedicar con todo nuestro cariño al gremio de peluqueros, pues para ayudarles a prevenir lesiones. Porque, como bien dices, son movimientos muy repetitivos los que hacen continuamente. Que van desde la mano con el hecho de estar cortando el pelo, utilizar los brazos, en una mano el cepillo, en otro lado el secador, que muchas veces son secadores que pesan bastante y son movimientos de hacia arriba y hacia abajo para secar el pelo. Los movimientos que tengo que hacer para posicionarme alrededor de la cabeza del cliente que estoy cortando el pelo. Y luego pues los riesgos de estar de pie, que bueno pues son, pasan muchas horas de pie y bueno pues también conllevan pues sus riesgos y tienen sus patologías que se pueden prevenir y bueno pues para esto un poco viene este videoconsejo para ayudarles a prevenir lesiones.
Bueno, yo de hecho en el departamento de peluquería y maquillaje de Telemadrid la causa más frecuente de baja laboral era precisamente una tendinitis.
Sí, es lo más frecuente, normalmente suele darse en el codo o en la muñeca. suele ser lo más frecuente. La epicondilitis es una de las cosas que más ocurren y viene dado por el movimiento de giro de muñeca que se tiene que hacer a la hora del cepillo, sacar la ondulación. Es el epicóndilo, son una musculatura que tenemos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es la epicondilitis?
Epicondilitis es la inflamación de los tendones que tenemos en la región del codo que permiten que la mano pueda girar. Entonces todo eso con cuando a veces tengo que agarrar fuerte un cepillo, porque hay que tener en cuenta que cuando estoy trabajando con un pelo, el pelo hay que hacer fuerza.
Ofrece resistencia. Claro.
Entonces, si a veces no utilizo un cepillo que se deslice muy bien, pues estoy continuamente haciendo fuerza, primero agarrando el mango y luego haciendo la resistencia que me pone el pelo. Uh-huh. Pues hay gente que tiene el pelo más fino, otra que tiene el pelo más abultado, entonces tienes que hacer verdad que un esfuerzo.
Y sobre todo que son muchas horas haciendo exactamente lo mismo día tras día, ¿no?
Exactamente, un día tras otro día haciendo ese movimiento de giro continuamente con el cepillo, pues al final aparece con un dolor en la zona del codo que les impide lo que es el movimiento de la mano, del giro de la mano, abrir la mano, les cuesta. Y luego hay otro problema también, es la muñeca, que es un problema que suele haber, que es un problema en el nervio mediano. En el centro de la muñeca tenemos un nervio, que se llama el nervio mediano, que hace que tengamos la fuerza y la sensibilidad en la mano. Entonces, de adoptar posturas con la muñeca flexionada, al final lo que aparece es que el tendón se inflama y presiona el nervio y nos produce hormigueo, adormecimiento en la mano, pérdida de fuerza. Y por ahí la recomendación que nosotros siempre le decimos, que hay que intentar hacer ese movimiento del peinado con la muñeca estirada. Evitar en lo posible hacer ese movimiento con la muñeca flexionada, que es lo que provoca ese estrés en la muñeca y puede inflamar ese nervio mediano.
En este caso, ¿conviene utilizar, por ejemplo, muñequeras o coderas antes de trabajar o no?
Bueno, yo la verdad que en esta soy bastante contrario a esto, porque esto es lo que al final lo que estamos quitando, los propios mecanismos que tiene el cuerpo. Lo fundamental en esto es fortalecer la zona. Y hacer una buena higiene postural, es decir, hacer el movimiento sin posturas forzadas. A veces en periodos agudos pues no queda más remedio que ponerlo, pero eso lo que me está haciendo es limitar que esos músculos que tienen que estar activándose no se activen, y luego aparte la compresión que me está produciendo esa muñequera, que hace que mi riego sanguíneo a la zona pues no sea tan normal como antes. Por eso, en casos muy agudos, en casos muy concretos, pues sí que se necesita una fijación, pero es más recomendable pues trabajar esa musculatura, trabajar estiramientos de la zona, enseñarle a hacer estiramientos y sobre todo a utilizar esa articulación del codo y de la muñeca de la manera más ergonómica posible para evitar que se hagan daño.
Bueno, hemos hablado de lesiones en el codo y en la muñeca. En los dedos me imagino que también se podrá producir algún tipo de problema.
Sí, sí. Primeramente porque estamos utilizando elementos con filo. Y es verdad que aparecen a veces que cortes, ¿no? Porque hay que tener bastante cuidado. Y luego hay que tener en cuenta también el hecho del cortar el pelo, que se suele hacer normalmente con el pulgar y con el índice. Y muchas veces lo que se utiliza es la muñeca cuando estoy haciendo ese corte. Entonces nosotros lo que le recomendamos es que en vez de girar la muñeca, que intente utilizar los dedos. Y luego que la tijera esté bien adaptada a sus dedos. Hay tijeras de multitud de tamaños y cada uno tenemos unos dedos más finos, unos dedos más gruesos. Entonces lo importante es que esté bien fija la tijera a nuestros dedos, que no resbale, y que el movimiento sea siempre utilizando el índice y el pulgar y no la muñeca, para no forzar la muñeca.
Luego es verdad que hay posturas que son, a lo mejor no son tan malas cuando uno las hace de vez en cuando, pero cuando se repiten constantemente te pueden dejar la espalda o las cervicales hechas de puré, y ahí me imagino que regular la silla del cliente o de la clienta es fundamental.
Sí, como hemos hablado otras veces, aquel personal que trabaja de pie lo recomendable es que tuviera una silla. Una silla para que en su jornada laboral pudiera sentarse mientras está haciendo su trabajo. Hay ya banquetas altas y lo que se recomienda, por ejemplo, cuando se está trabajando la zona de la nuca, la región inferior, el poderse sentar y en esa posición lo tengo de frente y puedo trabajar en esa, para no tener que estar forzando con el cuello hacia abajo, la espalda hacia adelante y en una postura forzada. Luego también a veces estamos utilizando un carro donde tenemos el material que estamos utilizando.
Sí.
Y muchas de las ocurre que la persona lo que hace es gira su cuerpo y está haciendo una flexión hacia adelante y hacia el lateral para coger los objetos que tiene en ese carrito. Entonces, para ello, nosotros siempre le recomendamos es que tenga un carro un poco alto y que utilice el giro de la silla, no utilice el giro de la espalda, para evitar continuamente no estar, porque muchas veces se necesita estar cogiendo objeto continuamente de ese carrito y estamos continuamente haciendo giros y flexiones en nuestro tronco y al final nuestra región lumbar pues se resiente. Entonces siempre pues intentar utilizar pues la facilidad que pueda tener una silla giratoria, una silla alta que me permita pues trabajar pues con los hombros en la horizontal, la mirada en la horizontal y no tener que trabajar con el cuello hacia adelante durante mucho tiempo.
Pues hasta ahora habéis tenido muy poco éxito porque yo no conozco una sola peluquera que se siente, de verdad, ¿eh?
Por eso, de ahí un poco a este tipo de recomendaciones, para que son muchas horas y sería recomendable el poder tener pues una silla para cuando está trabajando en la parte inferior de la cabeza, pues descansar un poco también la espalda. Igual que también le recomendamos, como todos que hay gente que trabaja de pie, pues si hay un pequeño banquito, pues que ponga un pie y vaya alternando los pies encima de un pequeño banquito, pues para que no tener los pies quietos, juntos, porque eso a la zona de la espalda le suele también repercutir, además del calzado, que también es algo muy importante en estas personas que trabajan mucho tiempo de pie.
Ahora iba yo al tema del calzado, sobre todo, fíjate, yo no lo relacionaba tanto con la espalda, pero tienes razón, que va muy ligado a la espalda, sino también con las piernas.
Sí, el hecho de estar mucho tiempo de pie hace que nuestra circulación sanguínea se enlentezca y entonces hay gente que bueno, pues tiene más facilidad por tener varices, hinchazón de piernas y eso, pues el hecho de estar muchas horas de pie lo agrava. Con lo cual es importante pues prevenirlo en casa, pues cuando vayamos a descansar, pues hacer baños de agua fría, utilizar cremas frías para ayudarnos un poco a relajar las piernas, cuando lleguemos a casa poner las piernas en alto. En esto quiere decir poner el tronco en el suelo y las piernas en la pared. No, nada de poner las piernas encima de una silla mientras estoy sentado, porque eso lo hemos dicho muchas veces, que eso no drena nada. Yo si quiero drenar dos objetos, tengo que ponerlo uno más alto que el otro. Entonces siempre tengo que poner
las piernas... Los pies más altos que la cabeza.
Tengo que poner las piernas más altas que el corazón para que poder drenar. Si lo pongo encima de una silla no sirve absolutamente para nada. Y luego, pues, poner un calzado adecuado, un suelo, si es muy duro, pues puedo utilizar una especie de alfombra, algo más mullidito, para que no estar continuamente pisando en un suelo tan tan duro. Y bueno, pues, como hemos dicho también alguna vez, recomendaciones generales de la limpieza del suelo, porque a veces también el pelo lo que puede ayudarnos es a resbalarnos y caernos. Entonces, pues es fundamental que una vez terminado el trabajo realizado, pues se recoja cualquier resto de pelo, pues para evitar pues que por un pisé y me pueda resbalar.
Si uno tiene la posibilidad, me imagino que conviene entre cliente y cliente hacer un pequeño paroncito.
Sí, sobre todo pues en las largas jornadas, ya esté muy cansado, pues deberíamos descansar, efectivamente, ir a una zona donde vayamos a estar en una zona tranquila y aprovechar a hacer estiramientos de toda esta zona, pues del cuello, de los trapecios, de esa musculatura epicondilia que hemos hablado, del codo, de las muñecas, aprovechar un poco y relajar un poco las piernas, pues para un poco sobrellevar de una mejor manera pues esta jornada laboral de tantas horas estando de pie y haciendo un movimiento tan repetitivo.
Los estiramientos se pueden hacer, digo, con facilidad, no hace falta llevarse un aparataje ni nada, ¿no?
Con nuestro propio cuerpo en una misma habitación, utilizando una pared, se pueden hacer perfectamente. O sea, es poner un poco en tensión y utilizando nuestros brazos. O sea, que es muy sencillo. O sea, es llevar la cabeza hacia un lado, hacia abajo, estirar los brazos para estirar toda la musculatura del brazo. Eso es lo puedo hacer de manera sencilla y en 5 minutos lo tengo resuelto.
Bueno, o sea que este mes os habéis fijado en este gremio, fíjate, dice, bueno, en principio peligrosidad así trabajando en una peluquería no parece que haya, pero sí lo hay, porque luego
muchas bajas laborales. Muchas bajas laborales. Hay que tener en cuenta eso, que trabajan con los brazos elevados, con grandes pesos, como puede ser un secador, y están continuamente contrayendo esos trapecios y esa musculatura cervical, pues para tener la precisión de hacernos un buen peinado, un buen corte de pelo.
Bueno, y luego, oye, en cuanto te empieza a molestar o el codo o la muñeca o tal, no seguir haciendo el bruto, que muchas veces tendemos a eso. Bueno, me duele, no pasa nada, yo sigo. Es estamos agravando, a lo mejor.
Es fundamental, por eso siempre les decimos que en cuanto noten cualquier síntoma, pues vengan a vernos, porque lo que haces es adaptarte. Cuando te duele un poco el codo a la hora de hacer el corte, empiezas a girar el cuerpo pues para buscar una postura cómoda y al final estás comprometiendo otras estructuras y en vez de tener una lesión de codo, al final acabas con una lesión de codo y una lesión de espalda. Entonces, por eso es fundamental, cuanto antes, pues ponerle remedio, hacer una buena higiene postural, tener una buena condición física, es importantísimo tener una buena musculatura, porque una musculatura fuerte previene de que se me tenga esas sobrecargas musculares, y con eso puedo sobrellevarlo pues en este trabajo que es bastante duro, ¿eh?
Bueno, pues ya lo saben los peluqueros y las peluqueras, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid se ha fijado en ellos y ha decidido cuidarles de alguna manera, dándole una serie de consejos que podemos consultar en vuestra página web.
Sí, en nuestro canal YouTube y en nuestro, como siempre, en nuestro canal fisio.tv, pues estará este videoconsejo, y bueno, pues estamos siempre a su disposición los fisioterapeutas a poderles ayudar y a mejorar su calidad de vida y que puedan hacer su profesión con tranquilidad.
Bueno, la próxima vez que vaya a la peluquería le voy a decir a la peluquera de turno que se siente.
Claro, efectivamente.
Siéntate.
Cuidemos a nuestros peluqueros, que claro también nos ayudan, sí, nos ayudan mucho también a sentirnos mejor.
Claro que sí. José Santos, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. El miércoles que viene más, ¿eh?
El miércoles que viene nos vemos.
Hasta
muy bien.
Luego.
Buena semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Sugerir que a partir de ahora presten ustedes mucha atención porque se buscan voluntarios para realizar un estudio médico. Verán, la petición la realiza el Servicio de Geriatría del Hospital Ramón y Cajal. Se trata de un ensayo científico en el que participan 18 centros de 9 países diferentes de la Unión Europea. El objetivo principal es investigar si la discapacidad física puede prevenirse en personas mayores de 70 años con fragilidad física y sarcopenia, que esto ahora nos vamos a enterar rápidamente de qué es lo que estamos. Creo que tiene algo que ver con la pérdida de masa y de función muscular, pero todo esto nos lo va a contar pormenorizadamente Gloria Talavera, porque se ha ido con Pedro Sánchez Noriega y nuestra unidad móvil precisamente hasta ese servicio de geriatría del Hospital Ramón y Cajal. Ahí estás, ¿verdad, Gloria? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Exactamente, y esta mañana para ejercer de altavoz de esta petición que nos lanzan desde el Hospital Ramón y Cajal. Se están buscando voluntarios. Se necesitan 112 personas con unas características especiales. Vamos a recordar enseguida cuáles son. Hasta la fecha se han reclutado a cerca de 50 voluntarios. El plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas sigue abierto. Y estamos aquí en este hospital con Alfonso Cruz, que es el jefe del servicio de geriatría, es el investigador principal de este proyecto. Además, en nuestro país, decíamos, colaboran 9 países de la Unión Europea, 18 centros. Buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por venir aquí.
Y es importante, ¿no?, que esto se conozca, porque es un beneficio, en definitiva, para toda la sociedad, ¿no?
Vamos a ver, todos queremos retrasar el momento en que uno es incapaz de andar o incapaz de valerse. Eso es una cosa que todos queremos y todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo, y este estudio intenta contestar cómo el ejercicio y la mejora de la nutrición, de la comida, puede prevenir o retrasar la incapacidad. Es una pregunta importante para todos.
Se busca, por lo tanto, a personas con unas peculiaridades muy concretas, ¿no?
Sí, estamos buscando personas que las llamamos frágiles y sarcopénicas. Quiere decir gente que todavía no está incapacitada, pero que empieza a tener características que le hacen estar cerca, que andan más despacio, les cuesta más hacer las cosas, han perdido masa muscular o han perdido fuerza muscular. Estas personas sabemos que tienen mucho más riesgo y son el primer objetivo, el objetivo prioritario para prevenir la discapacidad antes de pasar a las personas que están más sanas.
Y tenemos que recordar que se hace además desde 2 centros españoles, dos hospitales que están en la Comunidad de Madrid, en el caso, decíamos, de aquí, de España.
Sí, en España solo participamos Madrid, el Hospital de Getafe, el Hospital Universitario de Getafe, que coge sobre todo la gente de la zona sur, y el Hospital Universitario Ramón y Cajal, la zona norte. No hace falta estar adscrito al hospital. Cualquier ciudadano de Madrid puede ir a uno de los dos hospitales a participar en este estudio si cree que puede ser un candidato a él.
Vamos a recordar cómo se llama. Se llama Sprint, con dos T's, y se trabaja con él a nivel europeo. ¿Las conclusiones para qué van a servir?
Sí, vamos a ver. Esto es un estudio financiado por la Unión Europea. Ha puesto mucho dinero a muchos centros para que intentemos esto de prevenir la discapacidad. Y las conclusiones van a servir a la Unión Europea para dos cosas. Para saber cómo se trata esta enfermedad que se llama sarcopenia o fragilidad sarcopénica, y para empezar a poner programas en marcha que prevengan la discapacidad.
Me acompaña también Nieves Vaquero, que es la coordinadora de este estudio. Es enfermera del servicio de geriatría. Me gustaría que explicaras a los oyentes también, ¿cómo está siendo también ese trabajo que ya estáis haciendo, decíamos, con 50 personas?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues, como comentaba el doctor Cruz, lo que estamos haciendo es localizar personas que tengan más de 70 años con dificultades de movilidad y que hayan perdido masa muscular. Lo que tenemos son dos grupos. Unas personas están viniendo dos veces por semana a realizar actividad física con un fisioterapeuta y un poquito de refuerzo nutricional. Y luego tenemos otro grupo en el que vienen dos veces de manera mensual a recibir una serie de charlas para educación para la salud, para que aprendan a envejecer con éxito. Y la verdad es que está teniendo un resultado y una acogida muy, muy positiva. Entonces, pues nada, desde aquí animar un poquito a los voluntarios que haya que contacten con nosotros, porque la experiencia está siendo, la verdad, es que muy positiva y muy gratificante.
Es un proceso largo, porque el estudio también es complicado, 2 años, ¿no? Primero con visitas mucho más frecuentes a los centros hospitalarios, después estas de distancia.
Eso es. La verdad es que la experiencia que estamos teniendo a lo largo de este primer año en el que estamos desarrollando el estudio está siendo positiva, como os decía, con una buena acogida, y la verdad es que las personas que están interesadas salvan cualquier tipo de dificultad y están viniendo con bastante agrado por el momento.
Se les paga además el medio de transporte, por si eso supone algún obstáculo, ¿no?
Efectivamente, no queremos que les cueste dinero encima del esfuerzo que necesitan al venir al hospital, y les ayudamos de esa manera.
Doctor, decíamos que tenemos que tener un cambio de mentalidad. También en esto de la nutrición se avanza en las investigaciones, ¿no? Y ahora los profesionales nos estáis de convencer de un concepto que quizás hemos tenido equivocado que ha evolucionado, ¿no?
No, lo hemos tenido equivocado nosotros. Hasta ahora pensábamos que la cantidad de proteínas que tiene uno que tomar es igual de adulto que de mayor. Y hemos visto que el que toma las proteínas que se han recomendado toda la vida tiene más riesgo de tener discapacidad que los que toman más. Entonces, todas las organizaciones internacionales, sobre todo las europeas, han cambiado las recomendaciones, las han subido más de un 30% y más de un 50% si está uno enfermo. Luego, tenemos que ahora explicar a todo el mundo que hay que tomar más proteínas. Proteínas son carne, pescado, lácteos, legumbres y la clara del huevo, ese tipo de cosas, y tenemos que tomar muchas más de las que creíamos.
Y algo parecido se ha hecho en Estados Unidos con una población, bueno, que se diferencia un poco de la europea.
Sí, nosotros hemos basado este estudio en un estudio que ya está publicado, se llama Estudio Life, Vida, que se hizo en Estados Unidos también en muchos centros, que cogió a gente mayor, algo más sana, y con un programa de ejercicio vio que retrasaba el momento en que se volvían incapaces de andar. Se retrasaba de forma bastante llamativa. En este programa hemos reforzado el ejercicio y hemos añadido también la intervención nutricional, y hemos cogido gente que está más debilitada a ver si en ellos funciona también o si somos más efectivos con esta intervención doble.
Nieves Vaquero, yo creo que vamos a recordar cuáles son los requisitos, qué personas podrían participar, qué tienen que hacer y, sobre todo, dónde pueden llamar, a dónde pueden dirigirse si están interesados en participar en este proyecto.
Pues sin problema. Lo que buscamos son mayores de 70 años, de 70 en adelante, cualquier voluntario que quiera y esté interesado en participar, que tenga, en principio, que crea que ha perdido masa, fuerza,
se encuentre cansado,
que se encuentre, muchas veces lo que reportan es cansancio, es debilidad, hay alguna dificultad con el equilibrio. Entonces, en el caso de que haya cualquier duda o simplemente quieran más información, en cualquiera de los dos centros, en el hospital Ramón y Cajal y en el hospital de Getafe, estamos encantados de atenderles. En el caso del hospital Ramón y Cajal, el teléfono en el que pueden contactar es el 913368172. Es la Secretaría de Geriatría, y sin problema contacta con nosotros, dejan el teléfono y nosotros les devolvemos la llamada, bien para informar o bien para contactar ya bien con ellos. Y en el caso del hospital de Getafe, el teléfono en el que se pueden poner en contacto es el 916839360, marcando la extensión 2702, es la vía de contacto con los compañeros de allí.
Uh-huh. Sí, añadir, el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General del Mayor, también nos está ayudando y ha ofrecido información a través de sus centros de día. O sea, que el que no se haya quedado con todo, el los centros de mayores del Ayuntamiento también pueden ayudar, y tenemos que agradecer al Ayuntamiento, lo mismo que a muchas farmacias, parroquias y organizaciones que nos están ayudando a buscar gente.
De momento hay 50 personas, pero se necesitan en total 112. Es un proceso largo, de 2 años de duración. Después, según vuestros criterios, se dividirá esas personas en uno de los dos grupos, ¿no?
Eso es, el sistema por el que son es por azar, es un sistema aleatorizado. Hacemos una serie de pruebas, el participante entra en el estudio y puede colaborar. Por azar, participa en el grupo de ejercicio y nutrición o, por el contrario, en el grupo en el que les enseñamos, en el que les damos charlas para educarles en salud.
Eli, yo creo que es muy interesante, pues sí. Así que todas aquellas personas que estén interesadas, que se pongan en contacto con el Ramón y Cajal o con el Hospital de Getafe, y vamos a apoyar esta investigación que se está haciendo desde dos centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. Es un trabajo, además, a nivel de Unión Europea.
Muy bien, pues efectivamente nos parece un proyecto muy interesante que puede ayudar, además, a muchas personas. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego. Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bárbara Buenache, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, así que estamos buscando un postre oficial para los carnavales de Madrid, ¿no?
Eso es, buscamos el dulce oficial para los carnavales de Madrid.
Bueno, hay que decir que Bárbara es presidenta de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Lo que me hace pensar que este es un concurso, digamos, para profesionales o no, o se puede presentar quien
Exacto.
quiera.
Exacto. Es para profesionales, tanto cocineros, reposteros, que trabajen en la Comunidad de Madrid,
bueno,
que desarrollen su actividad laboral en la Comunidad de Madrid.
Bueno, lo que estamos intentando es que los carnavales tengan un postre característico, este que todo el mundo asocia, como puede ser el roscón de Reyes al Día de Reyes, ¿no? Que es un ejemplo muy, en fin, que todo el mundo entiende.
Exactamente, o los panecillos de San Antón, que es un que, bueno, pues se celebra el Día de San Antón, o las torrijas en Semana Santa, o las rosquillas de San Isidro, o los huesos de santo para el Día de Todos los Santos, los buñuelos de viento, y bueno, pues creíamos, esto viene directamente desde la Alcaldía de Madrid, y de muchos proyectos que trabajamos en conjunto, sí que, bueno, pues nace con mucha ilusión y sobre todo con recuperar, porque esto ya viene, pues allá por los que somos más mayores sí que podemos recordarlo. Allá por el 1880, bueno, pues ya existía un dulce típico de carnaval.
Ah, sí.
Que eran las sardinas de chocolate, sí, vinculadas al entierro de
la sardina.
Simbolizaba el final del carnaval. Y bueno, pues nuestra alcaldesa, junto con, bueno, pues la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, queríamos recuperarlo porque nos parecía muy interesante que Madrid tenga su dulce del carnaval. Y así hemos hecho, lo hemos puesto en marcha.
Y ponen como premisa fundamental utilizar la sardina de chocolate. Y a partir de ahí cada uno que invente, ¿no?
Exacto. No hemos querido ser muy rigurosos, me refiero de poner muchas premisas en las bases del concurso. O sea, simplemente cualquier profesional de nuestro sector, ya os digo, cocinero o repostero puede participar, y lo único que pedimos son unas medidas de 8 a 10 centímetros, obviamente que tenga forma de sardina, y que el ingrediente principal sea el chocolate. A partir de ahí, dejamos que los profesionales hagan lo que consideren y disfruten imaginando su sardina de chocolate y, por supuesto, la que representará, la ganadora, representará el carnaval de 2018. Ahí es nada.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Claro, habrá, está muy bien esto de que hagan un concurso y de que se fomente la imaginación también de los los profesionales, porque claro, lo fácil hubiese sido decir, pues la sardina de chocolate. Venga, un bomboncito que sea una sardina de chocolate. Pero era demasiado simple, ¿no?
Tenemos mucho talento en Madrid y mucho profesional que adora su trabajo, que vivimos por y para nuestra profesión, y no hay que poner topes. Simplemente que el chocolate sea el protagonista, obviamente que tenga forma de sardina, y a partir de ahí que dejamos que los talentos vuelen.
Bueno, o sea, el plazo de inscripción se ha abierto ayer, 6 de febrero, anteayer, 6 de febrero, y está abierto, estará abierto hasta el próximo día 16. ¿Hay ya alguna propuesta?
Pues muy ya tenemos, ¿ah? ya hay muchos interesados. Tenemos una, bueno, pues en Madrid la gente es muy activa, los profesionales les encanta participar y colaborar, y bueno, a través de nuestra asociación y el ayuntamiento, bueno, pues ha llegado y la asociación de empresas de pastelería, bueno, tenemos a todos los mercados también, bueno, informadísimos y ya participando. Entonces, bueno, pues sí que ahí ya hay propuestas, aunque el plazo todavía está, no ha llegado ni a la mitad del mismo, y bueno, pues estamos contentos porque sí que se está, bueno, pues moviendo y haciendo el ruido que merece. Es una iniciativa muy bonita y muy interesante.
Bueno, pues ya lo saben todos los profesionales de la cocina y de la repostería. Busca el postre oficial de los carnavales de Madrid, partiendo de la sardina de chocolate. El plazo se abrió para inscribirse el pasado día 6, se cerrará el día 16 y el ganador se elegirá el 24 de febrero. Bárbara, después de esa fecha volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Fenomenal, Eli. Muchísimas gracias.
Gracias, Bárbara. Buenas noches.